Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yo creo que no hace falta presentación con Andy y Lucas, porque este dúo gaditano, estos amigos del colegio que tenían tantas ganas de comerse el mundo en la música, yo creo que han demostrado más que de sobra que tienen ese lugar en la historia de la música de nuestro país. Y es que eran dos chicos de barrio, como digo, compañeros de colegio, amigos, que iniciaron un viaje que continúa tras más de 20 años, pero que han decidido poner punto y final. Están en su gira de despedida, en la que también van a venir a Valladolid este mismo sábado, Arroyo de la Encomienda, en ese Arroyosfera, a las 10 de la noche, nos van a ofrecer su música y ese recorrido maravilloso por las canciones que todos tenemos en mente y que han conformado nuestra playlist. Tenemos con nosotros a Lucas. Muy buenos días, Lucas.
Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas.
Un placer saludarte, como siempre, Lucas, para que nos expliques y nos cuentes cómo estáis llevando esta gira de despedida, cómo llegáis a Valladolid y, sobre todo, el por qué era el momento, a lo mejor, ya de decir adiós a los escenarios.
Pues bueno, en principio la verdad que la gira está siendo muy emotiva, está siendo bastante bonita, porque la verdad que, bueno, sabíamos que íbamos a tener respuesta de público, pero no a los niveles con lo que hemos vivido y con el cariño que se está entregando el público. Uh-huh. Después, llegar a Valladolid, bueno, pues siempre es como ir a nuestra casa, porque allí tenemos muchísimos amigos, tenemos muchísimos conocidos y, bueno, y ya creíamos que era el momento de hacer una buena paradita en Valladolid. Si va a ir por el COPE, también haremos la parada.
Hombre, claro, que sabes que aquí se come estupendamente.
Ah, y eso es maravilla.
Claro que sí.
Entonces, pues, y ya después, pues, el tema del grupo del parón, pues...
Sí, nuestros bueno, últimos acordes, ¿por qué? ¿Por qué los últimos, Lucas?
Bueno, pues yo he tenido problemas de salud en el cual, pues bueno, pues he tenido que delegar un poquito a un equipo de personas que lleven ahora la gira, porque la verdad que me faltaba nada más que poner los carteles en la calle a mí, y llegó un momento que me faltaban horas al día. Entonces, pues bueno, pues recomendación médica que porque cantar no es lo que cansa, cantar es definitivamente lo que nos gusta, es como el jugador que lo malo era estar 24 horas al teléfono, tener que hacer tus cosas que tú no tenías que haber que hacer, pero yo me costaba mucho delegar, y de ahí vino todo.
Y claro, si quieres hacemos un pequeño repaso, Lucas, a estos 20 años de historia que, como decía, empezó con un sueño de dos amigos de colegio en el que tú dijiste, oye, pues tengo alguna canción, vamos a ver si nos ponemos a tocar, y de ahí a daros a conocer en ese grandísimo programa de Ratones Colorados, ese primer disco de Son de Amores que también, por supuesto, sonarán este sábado en Arroyosfera. Pero no sé si es un sueño realmente cumplido, si te lo imaginabas así cuando estabas componiendo de niño en tu cuarto esas canciones, o te ha dado mucho más la música, Lucas.
No, me ha dado muchísimo, nos ha dado muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Bueno, uno pensaba, bueno, pues saca su disco, no sé, lo veía desde otro punto de vista con anterioridad cuando era más joven, ¿no? Pensaba todo el tema de la fama, el tema de hacer tu propio viajar. Pero que va, esto se nos fue de las manos ya hace bastantes años, y bueno, esto de conocer lugares, de llenar sitios, de tocar en sitios o países donde nunca pensaba que ibas a estar, ha sido sobrepasado por el sueño está más que cumplido.
Uh-huh. Y claro, yo no sé si en algún momento también ha llegado a abrumar. Hay un dicho que dice, no ten cuidado con lo que sueñas. ¿Y cuál ha sido, crees, ese éxito, el porqué del éxito de Andy Lucas, que incluso te ha llegado a sobrepasar lo que tú imaginabas cuando tenías ese sueño de pequeño?
Pues la verdad que, sinceramente, me imagino que será las melodías fáciles o las armonías pegadizas, que también en su momento, también los dos somos de una forma de ser muy natural.
Sí, conectar con el público, eso
conectar
es.
Conectar con el público, efectivamente. Entonces, pues también vemos que nosotros, pues, en ese momento no había algo parecido a lo nuestro, crear un propio estilo, también pienso, y creo que todo se unió, y con a lo mejor un poquito con nuestra gracia de Cari y demás, pues eso gustó también a la gente, ¿no?
Claro que sí. Y es que, claro, lleváis 800 conciertos, muchísima historia a las espaldas, muchísimos países también que habéis visitado. Ahora vais a ir incluso a Perú, a México o a Chile con esta gira. ¿Qué te quedas de todo eso, Lucas? No sé, imagino que habrá momentos que se quedan ahí en la memoria para siempre y que surgen cuando alguien te hace la pregunta de ¿qué destacarías de estos años de trayectoria?
Pues lo que más destacaría es el cariño del público. Uh-huh. Es lo que más destacaría, porque bueno, soy de la opinión de que no es que hayamos sido maltratados por la industria, pero sí que a lo mejor podíamos estar algo más reconocidos de lo que estamos a día de hoy, ¿no? Pero teniendo ese cariño del público, que al fin y al cabo lo que cuenta, pues eso es lo que nos importa. Y a la vista está, ¿no? Hemos llenado pues distintos recintos durante todos estos últimos años y no por una vez, sino por tres veces. Entonces, pues eso es lo que te queda. Eso te dice, coño, pues mira, pues si eso significa el público, pues te quiere después de tantos años y le gusta lo que hace.
¿Y estás notando ese cariño del público, Lucas, ahora que sabemos que no lo estás pasando muy bien? Te quería dar también el pésame por el fallecimiento de tu hermano, por esa polémica que ha surgido con ese retoque estético que te has dado. En estos momentos que entiendo que para ti están siendo duros y complicados, ¿también estás sintiendo ese cariño?
Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad que lo he sentido desde el minuto uno y pues la gente sabía diferenciar bastante bien lo que es la vida personal de una persona y lo que es el avasallar a una persona por, como se suele decir vulgarmente, por la misma cara. Entonces, yo lo intento llevar medianamente bien, me he visto en algún momento sobrepasado, pero bueno, con el cariño de mi familia y de mis amigos y demás, no hay nada que no se pueda solventar.
Y yo creo que también has demostrado una gran profesionalidad, aun a pesar de estos momentos complicados, seguir con la gira, venir hasta Valladolid este sábado, donde te vamos a poder disfrutar junto con Andy, por supuesto, en ese Arroyo Esfera. Y después de ese 10 de octubre del 25, que es cuando vais a cerrar la gira, ¿qué os espera? ¿Qué tiene planeado Lucas, aparte de cuidarse?
Hombre, pues yo espero, después de la gira, pues mira, si no te digo que a lo mejor en un futuro, pues Andy y yo podamos volver dentro de un tiempo, pero si los médicos así lo deciden, pues me encantaría. Y entre tantas, pues bueno, pues habrá algún negocio, montar alguna escuela de música para niños y demás, me gustaría, eso me gratificaría mucho ver a los niños vendiendo música, algo de YouTube para niños, no sé, tengo algunas ideas en la cabeza.
Siempre relacionado con la música, así que ahí te veremos y seguiremos muy de cerca todo lo que hagáis. Lucas, muchísimas gracias, espero que disfrutéis este sábado aquí en Valladolid, en Arroyo de la Encomienda, en ese Arroyo Esfera, y que hagáis disfrutar a todo el público vallisoletano. Un beso muy fuerte.
Gracias a todos, un saludo, muy amable, gracias.
Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos, envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado.
Y también este fin de semana podemos hacer una prueba deportiva. Sí, esa edición de Circuito Las Cinco Leguas de Maite Martínez va a llegar a Matilla de los Caños, la segunda carrera que se va a hacer en esta edición y que queremos saber mucho más, siempre con el diputado de Deportes, Javier González. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Javier, cuéntanos, porque tenemos esta segunda carrera en Matilla de los Caños este mismo domingo 23 de marzo, donde volvemos a disfrutar de este gran circuito, Las Cinco Leguas.
Sí, hemos empezado ya hace 15 días y esta es la segunda prueba del circuito de Las Cinco Leguas. Y como bien dice, vamos a Matilla de los Caños a hacer esa legua, esos 5.572 metros, que era su nombre porque es la distancia de una legua real, y donde en Matilla pues podremos disfrutar de deporte en estado puro, disfrutando de un pueblo de nuestra provincia donde tenemos que ir si nos hace deporte a otras cosas, pero aprovechando la prueba deportiva pues le podemos conocer, y donde además los más pequeñitos, además de tener sus carreras y sus medallas, pues van a tener unos hinchables, y a todo el mundo el alcalde Ayuntamiento pues nos va a ofrecer con unas sopas de ajo que yo creo que nos van a hacer falta.
Uy, qué rico, claro que sí, unas sopas de ajo van a estar fenomenales este fin de semana, Javier, porque lo estás explicando, para los más pequeños también va a haber fiesta. Es que preparáis un día lúdico en cada uno de los puntos de la provincia donde vais en esta ocasión a Matilla de los Caños, donde sí. Las pruebas pues bueno, van a ser para los atletas más experimentados como para aquellos que se inician en el mundo del atletismo, y por eso también tiene su grandeza, ¿no?, este circuito de Las Cinco Leguas.
Pues sí, pues ten en cuenta que tenemos 14 categorías, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, entonces ahí entra todo el mundo que quiera practicar deporte. Tenemos ya, y no lo tengo actualizado todavía a día de hoy, pero teníamos más de 300 inscritos para Matilla, en el anterior también tuvimos más de 300 inscritos. Bueno, son pruebas donde hacen que el pueblo donde vayamos pues se haga una auténtica fiesta, donde se llene de deporte, se llene de gente, se llene de alegría, se llene de ilusión, pero sobre todo, como te digo, se llene de deporte y una fiesta para el municipio donde vamos.
Pues eso será este domingo 23 de marzo en Matilla de los Caños, y después, si quieres, también vamos recordando las otras citas para que la gente vaya teniendo en cuenta el calendario. Sé sí. Que ese 30 de marzo os vais hasta Villa Vaquerín, ¿no?
Sí, la tercera es en Villa Vaquerín, la siguiente es en San Miguel del Arroyo el 6 de abril y terminaremos en Villanubla.
el 13 de abril, va a ser cuando termine.
No, el 13 de abril la hemos cambiado.
La habéis cambiado.
Hemos cambiado porque es domingo de Ramos.
Es verdad.
Es claro, domingo claro, claro. de Ramos y son estas cosas que tiene. Entonces, bueno, la vamos a cambiar, la anunciaremos en breve la fecha. Ya Perfecto. Está fijada y todo. Pero bueno, vamos a dar tiempo a tiempo, vamos a hacer las cosas bien. Y sí que será en Villanueva, pero será otro día.
Pues de momento nos quedamos este domingo 23 de marzo en Matías de los Caños con esa segunda ya prueba de esta edición de las 5 leguas Maite Martínez, que tanta gente disfruta en la provincia de Valladolid. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Buscando el norte.
Y ahora vamos a buscar ese norte siempre con los compañeros del norte de Castilla. Lorena Sancho, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Y pasados por agua, porque vaya semanitas que llevamos donde el tiempo y la lluvia yo creo que también han copado muchísimos medios de comunicación, pero queremos hacer este repaso contigo de la actualidad vallisoletana de esta semana. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues como bien decía, estamos pendientes, ¿no?, de cómo van a evolucionar los ríos, porque, bueno, pues ya avisaba la CHD esta mañana de que en las próximas horas se van a suceder esas lluvias y el deshielo que se tiene, bueno, pues que se está sumando el deshielo de esas nevadas que ha habido recientemente y que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Afortunadamente crucemos los dedos, aquí en Valladolid de momento la cosa está controlada, es verdad que tenemos heladaja y en Valdestillas en nivel amarillo y veremos a ver qué sucede en los próximos días, pero fíjate cómo están en Ávila, ¿no? Y en la provincia de Segovia también.
Total.
Bueno, aparte del tiempo, que es verdad, nosotros ya estamos aquí además haciendo una pieza, ¿no?, de cómo, cuándo va a dejar de llover. Por fin, es que esto es como todo, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos. Seguro que hay gente que está deseando que siga lloviendo, que les va a venir muy bien, pero otros ya estamos hasta el moño de decir, joder, la lluvia.
Sí.
Pero aparte del tiempo, bueno, pues nosotros esta semana hemos hecho un repaso, ha sido pura coincidencia, ¿no?, de situación hotelera que tenemos en Valladolid. Por un lado hemos publicado la situación en la que se encuentra el LASA, que bueno, pues publicábamos que los propietarios, que es un fondo de inversión, había presentado una demanda por impago durante los últimos meses y bueno, pues que ellos querían que se produjera ya un desahucio, ¿no? Bueno, pues ahora estaba temporalmente paralizado porque había habido un recurso, pero no dejaba de sorprendernos siendo el hotel que es, ¿no? Que aquí en Valladolid es uno de los hoteles emblemáticos. Y luego, por otro lado, hemos publicado hoy, bueno, pues el Marqués de la Ensenada, ¿no? Ese superhotel que tuvimos de lujo en la carretera de Salamanca, en la avenida de Salamanca, que después se convirtió en un lugar ocupado.
Sí.
Bueno, pues hoy hemos publicado nosotros que va a reabrir de nuevo como hotel de lujo y que, bueno, pues que va a ser una cadena, la cadena Soho, la que se va a encargar ya de ponerlo en marcha. Así que nada, muy pendientes de toda la evolución que está sucediendo con los hoteles aquí en nuestra provincia.
Pues estaremos muy pendientes de todos los hoteles, por supuesto, en Valladolid y provincia, siempre también de la mano de nuestros compañeros del norte de Castilla. Un beso muy fuerte, Lorena, gracias.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y vamos a seguir descubriendo nuestra ciudad con un nuevo invitado. Roberto, muy buenos días.
Bienvenidos de nuevo a este espacio. Buenos días, Marta. Y hoy tenemos a una invitada conocida por todos, que desplegó sus primeros pasos corriendo, como ella dice, que ella siempre iba corriendo a todos los sitios, en Santoveña de Pisuerga. Y bueno, no es ninguna sorpresa. Maite Martínez, bienvenida a este humilde espacio de la cadena COPE Valladolid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí.
Tú siempre ibas corriendo a todos los sitios, Maite. En Santovenia. Tú naces en Valladolid y vives en Santovenia. ¿Hasta qué edad?
Sí, nací en Valladolid. Uh-huh. Viví en Valladolid hasta los 4 años. Uh-huh. Y luego pues me trasladé con mis padres a vivir allí a los 4 años y prácticamente estuve viviendo hasta los 22 aproximadamente, que ya me independicé y ya me fui a vivir fuera del nido familiar.
¿El atletismo te ha dado más que te ha quitado en tu vida?
Esto es como todo, cuando lo ves en el momento oportuno, muchas veces, sobre todo cuando tienes lesiones o cuando tienes enfermedades, como en el caso del tiroides o las continuas anemias que tenía, pues lo pasas mal y dices, ¿quién me habrá mandado meterme en esto, no en este deporte? Y ya no tanto la exigencia del día a día de los entrenamientos, que era muy duro, sino muchas veces al final un deportista, cuando lo pasas mal, no es cuando entrenas, que muchas veces terminas muy, muy fatigada, sino cuando no entrenas, sobre todo cuando es por culpa de una lesión. Pero yo creo que ahora, por supuesto, he hecho la vista atrás y el atletismo me lo ha dado todo en esta vida. Creo que me ha dado una formación que junto, por supuesto, a la que me transmitieron los valores mi familia, pero creo que también eso me ha dado una serie de valores que aunque pueda resultar muy manido, pero es que es cierto, de la capacidad de superación, de esfuerzo, de disciplina, de respeto, tanto a los jueces como a los adversarios. También otra que considero muy importante y más en la sociedad actual, de tolerancia a la frustración, que en el deporte muchas veces la gente solo conoce la parte bonita, cuánto consigues medallas, pero detrás de esa medalla, de esos 2 minutos, que en mi caso era lo que duraba la prueba, pues ha habido muchas veces mucho más sufrimiento y muchas más alegrías. Pero desde luego creo que me ha hecho ser a nivel personal la mujer que soy a día de hoy y estoy infinitamente agradecida y de hecho pues el ejemplo más claro y más palpable, ¿no?, que para mí ahora mi bien, si se puede decir esa expresión, más preciado, que es mi hija, que también la apasiona al atletismo, quiero que o me encantaría que siguiera mis pasos y porque creo que es una gran escuela de aprendizaje. Y aunque el camino a recorrer es largo, luego, tanto si obtienes buenos resultados, pues por supuesto que miel sobre hojuelas. Uh-huh. Pero si no, creo que te enseña tantas cosas bonitas, la amistad, unas compañeras que a día de hoy yo, pues 35 años después, sigo manteniendo la amistad, el poder viajar a sitios que a lo mejor de otra manera pues me hubiera sido muy complicado. Entonces, volvería a ser y me ha dado muchos más momentos buenos que malos, ya digo, sobre todo viéndolo ya desde la distancia.
Cuando eres adolescente, ¿es fácil renunciar a, por ejemplo, a quedar con tus amigas, a los fines de semana no poder salir por la noche porque tienes que descansar o estás en alguna prueba? ¿Eso cómo se lleva? ¿Y qué consejos le das a tu hija, no? Porque evidentemente tendrá amigas de su edad y dirán, oye, hemos quedado, y no puedes, porque tú tienes que competir, te tienes que cuidar, tienes que descansar. ¿Eso cómo se lleva?
Bueno, ella todavía es pequeñita, entonces bueno, todavía lo del tema de las salidas, todavía no me ha llegado eso, pero respecto, en mi caso, sí que es cierto que hay unas edades un poco más complicadas. Nosotros además, como decía, que viviendo en Santovenia, que al final no te respondía a la primera pregunta, de que sí, me tiraba todo el día corriendo y mi madre, de hecho, hasta me reñía porque me decía que si no
ellos
podía
quisieron
ir
que
andando como todas las niñas.
¿Ellos siempre te animaron o te dijeron, bueno, tú sigue estudiando, te gusta correr, estás ahora en la escuela de atletismo, que imagino que empezarías por ahí matriculándote en atletismo, no dejes tus estudios, tú haz deporte, veremos hasta dónde llegas, pero tú sigue estudiando, porque toda la gente que habéis sido unos privilegiados en el deporte o que habéis tenido condiciones, el deporte lo condicionan las lesiones, un mal momento de formas, son muchas cosas. ¿Tus padres qué te decían?
Siempre he tenido un apoyo fundamental y decisivo en mis padres. De hecho, vivir en un pueblo te complicaba las cosas porque mis padres tuvieron que hacer un gran esfuerzo económico y en muchos casos yo también tengo un hermano de casi a lo mejor volcarse más en mí.
Condiciona su vida para que tú pudieras ir a entrenar.
Yo desde los 11 años empecé a entrenar ya 6 días a la semana. Siempre me han apoyado. Mi madre sobre todo sí que es cierto que incidía mucho más en el tema de los estudios, pero siempre, si no hubiera sido gracias a su esfuerzo, y yo siempre que puedo no dejo de darles las gracias, porque si no se hubieran implicado y dejado de hacer otras cosas, pues hoy seguramente pues no estaría aquí pues hablando contigo. Entonces, bueno, te das cuenta y vas viendo que al final tienes que analizar y decir, si salgo de fiesta, me acuesto tarde, sé que al día siguiente pues no voy a poder entrenar bien, no voy a poder rendir bien. También uh-huh. en nuestro caso, muchísimos fines de semana teníamos competición, con lo cual eso ya también, en cierto modo, te obliga o te exige a que sabes que no puedes acostarte tarde. Entonces, bueno, quizás ya digo, en las primeras edades, hasta que más o menos ya vas viendo esto ya no solo como un hobby, sino como pues una posible vía, ¿no? Empiezas a ganar becas, empiezas a tener patrocinadores, los clubes empiezan a pagarte y te lo empiezas a tomar de un modo un poco más profesional. Y luego, bueno, yo creo que está claro que en esta vida, pues en el deporte, por supuesto, no, porque el descanso es fundamental, pero para cualquier cosa, para los estudios, para si te quieres sacar una posición, para intentar estar entre las mejores dentro de las disciplinas que hagas, ya digo, no solo deportiva, sino académica o laboral, pues exige en muchos casos un esfuerzo importante, y más en el tema del deporte, que sabes que a los 35 años, y eso que ahora la longevidad deportiva es mayor, pero si sabes que tienes que poner toda la carne en el asador en estos primeros años, pues desde los 18, 20 hasta los 35, porque luego se acaba.
¿Eres muy dura con tu hija? Porque tú eres entrenadora en el atletismo. ¿Qué consejo le das? Porque muchas veces cuando los padres o las madres han tenido éxito dentro de una carrera, las comparaciones son odiosas con los hijos o las hijas que se dedican a ser futbolistas o atletas. ¿Qué consejo le das a tu hija? Y si eres más exigente, quizás que con las demás, porque tu hija ha estado en tu escuela.
Sí, sí. Bueno, yo parto de la base que yo soy conmigo misma muy exigente uh-huh. y mi hija creo que ha heredado pues tanto los genes atléticos como también esto del carácter, y también es uh-huh. una niña que también es muy autoexigente, también desde muy pequeña ha ganado muchas competiciones. Pero yo lo que tengo claro, porque a mí no sé, no, yo creo que ahora en nuestra escuela, ahora pues por los temas laborales del ayuntamiento no puedo ejercer como entrenadora, pero es algo que me apasiona, a lo que me he dedicado una vez que dejé mi trayectoria de deportista de élite y a la que volveré en cuanto deje de estar en el ayuntamiento. Entonces yo creo que algo me parece muy importante, y desde luego que en nuestra escuela siempre hemos tenido esa visión, es educar en valores, pero sobre todo en estas primeras etapas, que los niños aprendan a hacer de todo, porque luego quién sabe si el día de mañana solo les mandas correr, luego quién te dice a ti que no hubiera podido ser, no hablo mi hija, cualquier niña o niño del club, pues un buen saltador, un buen lanzador. Y yo creo que ahora, afortunadamente, en todas las escuelas o en la inmensa mayoría de escuelas a nivel nacional se trabaja así. El atletismo es un deporte que tiene muchas disciplinas, y yo creo que hasta los 14 años los niños tienen que hacer de todo. Unas pruebas se les darán mejor, otras se les darán peor, pero tienen que hacer de todo, porque además eso yo creo que a nivel motriz les enriquece mucho. Y algo muy importante de lo que hablaba al principio, la tolerancia a la mala frustración. Uh-huh. Yo este año ya, pues mi hija empieza en ciertas pruebas que requieren de más entrenamiento, de más exigencia, la han empezado a ganar. Ella al principio se frustraba mucho, lloraba uh-huh. porque decías, mamá, si yo he ganado todo. Y yo la digo, es que es imposible que seas buena en todo, no se te puede dar bien saltar, no se te puede dar bien hacer vallas, no puede ser buena en medio fondo, no puede ser buena cross, es imposible. Entonces yo creo que al final dices, para mí ha sido casi un alivio en que ella quiera seguir siendo exigente y hacerlo lo mejor posible, pero que también tiene que saber, porque eso no es bueno. O sea, yo en muchos casos me he fustigado mucho a mí misma por la autoexigencia tan dura que me he impuesto. También creo que los grandes deportistas, los que hemos llegado a conseguir grandes cosas, si no hubiéramos sido tan exigentes y duros con nosotros mismos, pues muchas veces no lo hubiéramos conseguido, porque te hubieras rendido a la primera o a la segunda de cambio cuando ves que las cosas no salen bien, o sobre todo cuando a nivel ya no tanto físico, sino psicológico, mental, estamos muchos deportistas, pasamos por momentos a lo largo de nuestra trayectoria deportiva muy duros y que hay veces que acaban incluso hasta en depresión. Hay casos de deportistas que se ha visto que cuando no entrenan no consiguen cosas. Entonces por eso es muy bueno el estar rodeado de entrenadores, pero que también sean educadores, sobre todo en estas primeras edades, y te hagan ver que esto forma parte del aprendizaje. Yo lo que sí que soy exigente con ella, y vamos, lo reconozco, es en el tema de los estudios. Con el tema del deporte, lo único que la digo es que disfrute, que se esfuerce, que ya que estamos también haciendo un esfuerzo, llevándola a entrenar, ella entrena también 3 días, compite 4, que es lo que, o sea, compite 1/4, que es lo que se hace en estas edades, pero que ya que como madre yo también me estoy esforzando y estoy dejando de hacer cosas por llevarla a entrenar, que a ver, eso se lo digo a ella, la vendo ese libro, pero yo estoy encantada de que ella vaya, ¿no? Pero claro,
verás cuando te escuche, verás cuando te escuche la cadena COPE Valladolid.
Entonces, bueno, yo creo que todos los padres tendríamos que animar y apoyar a que nuestros hijos hagan deporte con independencia y pensando en el corto o medio plazo. Porque a la élite o estar entre los mejores son muy pocos los que van a poder llegar. Entonces, pero yo creo que el deporte en su faceta educativa en estas primeras edades creo que es fundamental, y yo por supuesto que como madre es en lo que más incido, en que disfrute, en que se esfuerce y que, bueno, pues si tiene que llegar algo llegará, pero si la gana no pasa nada, si es que esto forma parte de este juego.
Lo que valoro de tu hija es que ella tiene ya una presión añadida, que es la hija de Mete Martínez. Y eso tú lo sabes, porque tú no tenías ninguna presión. Tu padre practica deporte, pero no era un referente en el mundo ni del atletismo ni del fútbol, pienso. Ella ya es la hija de Mete Martínez. Entonces, cuando va a competir, ella lo sabe. Y tú también.
Sí, a ver, eso, por supuesto, que a ver, las comparaciones siempre son odiosas, y cuando mucha gente la ve y la dice, mucha, pues con la mejor voluntad del mundo, ya verás, vas a ser mejor que tu madre, tal, pues ella, entre lo exigente que es y que indirectamente pues se puede presionar, pero yo siempre, porque además la gente que te lo dice, pues es gente que también tienes confianza con ella. Y yo siempre, y lo digo delante de ella, digo, de momento no es nadie, es una niña con 11 años que aunque haya ganado, digo, pero ¿de qué sirve que ganéis con 6, 7, 8, 9, 10, 11 años? Digo, si el atletismo o los deportes cuando empiezan a tener relevancia, a lo mejor hay deportes más prematuros que no, ya con 13, 14 tienes que estar en la élite, pero en el atletismo, ¿no? En el atletismo con que empieces a estar en la élite en los 18, 20 años es suficiente. Digo, ¿de qué me sirve a mí que ahora sea campeona? Digo, lo de ahora no tiene ningún valor, o sea, digo, yo lo que quiero que ella, bueno, que vea que lo de ahora, pues que si puede ganar y a ella le gusta, pues por supuesto que eso te motiva, pero que tampoco vale nada. Y lo que yo la digo, digo, porque ella también va a veces como un poco chulita, ¿no? Ah, yo voy a ser mejor que mi madre. Digo, bueno, digo, tu madre...
¿Cuántos años tiene?
Digo, 11.
11
digo,
años.
Tu madre, cariño, digo, porque ella ni ve vídeos míos, ni sabe de odiar a lo mejor un poco mi currículum y tal, pero yo, ni yo la hablo de mí, ni tampoco
no, ella
quiero
tiene,
que el entorno...
Yo creo que desde fuera ella tiene que hacer su propio camino.
No, por supuesto, pero yo la digo, tú sigue tu camino, digo, pero tampoco digo que sepas que igualarme para ser mejor que yo, vamos, sería la primera mujer más feliz del mundo, que ojalá me superase en mis marcas, en mis resultados... Pero ya le he dicho, digo, pero no lo tienes nada fácil, digo, que tú me ves aquí, digo, pero bueno, que yo siempre he sido la primera, que es verdad que creo que he sido una persona humilde, trabajadora, pero ahora desde esa perspectiva que te decía antes, que te ayuda a ver o a tener una visión más general de todo lo que he conseguido, digo, te lo vas a tener que currar, digo, porque eres una madre que ha conseguido muchas cosas.
Muchas.
Pero bueno, yo creo que eso lo que la tiene que servir es como un aliciente y nunca como una presión. Uh-huh. Por supuesto que eso pues siempre la va a acompañar el resto de su vida y tendrá que aprender a convivir con ello.
¿Cómo fue el día después de que tú dejas el atletismo? ¿Qué tenías ya en mente o ya lo venías sopesando? Porque yo siempre digo, en la vida de un atleta o en la vida de un deportista de élite, de un futbolista, el día después... que abandonas el deporte, ya que dejas esa disciplina de tengo que entrenar, o sea, la vida de un deportista de élite es súper disciplinada y organizada. Sabes lo que tienes que hacer por la mañana, cómo tienes que comer. El día después, tú ya tenías claro lo que querías hacer, el camino que querías seguir cuando abandonaras el deporte.
Bueno, los momentos de los abandonos o retiradas son muy duros para todos los deportistas, porque al final no dejas de vivir en una burbuja. Pues yo desde los 11 años que empiezas hasta los 36, que ya definitivamente cuelgas las zapatillas, ha sido toda una vida dedicada al atletismo y, como tú dices, con una vida muy disciplinada y en las cuales pues bueno, no te puedes salir muchas veces de ella. Yo sí que he tenido, no la suerte, sino la capacidad de sacrificio, porque es verdad que otros compañeros de mi época, ¿no? Pues se centraron mucho más en el deporte que en los estudios. Yo fui estudiando, no iba con la misma intensidad que el resto de mis compañeros, porque, como te decía, entrenas mañana y tarde en algunas ocasiones, viajas. Entonces, bueno, pero con esfuerzo y con trabajo, pues bueno, me saqué la diplomatura de magisterio y luego la licenciatura de psicopedagogía. O sea, luego he hecho ciclos formativos, o sea que he ido compaginándolo, he ido más lenta que el resto de mis compañeros, pero bueno, sí que iba pensando en el día de mañana. Pero es verdad que cuando llega el día de mañana no estás preparado psicológicamente, y en mi caso, que encima fue por un tema de una lesión, que yo siempre decía, por favor, que lo deje cuando vea que el cuerpo ya no me responde más, porque ya soy mayor, pero no por una lesión. En mi caso, pues ya con 34 años, casi en el esplendor de mi carrera deportiva, pues empecé a tener lesiones que ya me complicaban mucho el poder entrenar al 100%. Ha habido meses que iba a entrenar con unos dolores de casi terminar y llorando, ¿no? Y el último año para mí fue muy duro desde un punto de vista psicológico, porque pues eso, vienes de estar en lo más alto, de estar entre las mejores de Europa, del mundo, tienes unos Juegos Olímpicos en los que en ese caso ya en el 2012 también hay, que es donde me hubiera gustado ya poner punto y final a mi etapa deportiva, aunque es verdad que yo he sido bastante longeva, porque a pesar de haberlo dejado por una lesión, pero bueno, mi última carrera internacional tenía 34 años e intenté hasta los 36 pelear con uñas y dientes para poder ir a los Juegos del 2012. Pero ya en el 2010, ya cuando después del último europeo ya me lesioné, me tiré un año, me operaron, me tiré un año en Madrid con 8 horas diarias de rehabilitación, y cuando ese año preolímpico vuelves otra vez a Valladolid para intentar entrenar y dejarlo allí, pues ves que la rodilla no me había quedado bien, que ya era imposible someterle a esa vida tan dura y tan disciplinada de tantas horas. Del atletismo es un deporte con mucho impacto. Entonces, bueno, pues aunque sabes que habías tenido una formación académica detrás, pues dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Si yo toda la vida me he dedicado a correr, si lo único que sé ha sido correr. Y bueno, fue también ahí cuando empezamos junto a José Augusto, que es el presidente del club, y el coordinador, empezamos a crear la escuela de atletismo que lleva mi nombre. Y bueno, pues a partir de ahí pasé momentos duros, porque ya digo, pues cuando quieres seguir corriendo a un alto nivel y ves que una lesión te lo impide, pues se pasa mal. Pero luego he de reconocer que he sido muy afortunada, porque al año siguiente ya tuve a mi hija, que también para mí era un anhelo, que me hubiera gustado quizás haber sido un poco madre más joven, pero me centré tanto en el deporte que al final lo fui dejando. Entonces, enseguida ya tuve a mi hija, luego con el tema de la escuela de atletismo, que la verdad que enseguida nos ha ido muy bien, hemos tenido muchos niños, y luego, bueno, pues también siempre digo, agradezco infinitamente pues tanto a Jesús Julio como a Ramiro, que confiaran en mí, que creyeran en mí, que hace 8 años ya contaran conmigo para estar en el ayuntamiento, aunque estuviéramos en la oposición. Y hace 2 años, pues gracias a Jesús Julio, que otra vez quiso contar conmigo en su equipo, pues ahora soy muy afortunada. Y bueno, pues para mí es todo un orgullo y una gran responsabilidad pues estar ahora de concejala de Participación Ciudadana y Deportes, que aunque tiene momentos duros, como los que hablábamos al principio, pero también es muy gratificante, y sobre todo desde la parte del ámbito deportivo, que para mí es mi vida, es mi pasión, es algo en lo que creo fervientemente, pues poder estar aportando mi granito de arena para que Valladolid siga siendo un referente deportivo en todos los niveles, pues es algo muy estimulante, aunque muchas noches me quite el sueño.
Pues ha sido un verdadero placer, ¿eh? No te hemos robado mucho tiempo. Yo creo que el referente para todos los vallisoletanos y para gran parte de los españoles dentro del mundo del atletismo y del deporte ha sido tú, te lo digo sinceramente. Así que muchas gracias por recibirnos aquí, en tu despacho.
Encantada.
Y por muchos años más, ¿vale? Y por muchos éxitos más, tanto tuyos a nivel político como deportivo dentro de tu escuela, y sobre todo para tu hija también, sin ninguna presión, que desde aquí no la queremos meter ninguna presión. Así que, Marta, me quedo con Maite Martínez aquí en su maravilloso despacho en Valladolid.
Un beso muy fuerte a los dos. Chao.
Hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mm. Vinos Lágrima Negra Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán, Pesquera de Duero. Pasión por el vino.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la Feria Iscarocio 2025, el sábado 22 de marzo de 11 a 14 y de 16:30 a 21 horas en el recinto ferial. Una cita gratuita para la juventud en la Villa de Íscar, cargada de actividades divertidas y participativas. Quads, paintball, realidad virtual, talleres y muchas sorpresas más. Te esperamos. Íscar, de puertas al mundo.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído este viernes?
Pues yo creo que un tema de la máxima actualidad en Valladolid, que es esa intención del Ayuntamiento de conseguir para Valladolid el título de Ciudad Europea del Deporte 2026. Y es que hace un par de días me llegó un vídeo producido por el Ayuntamiento de Valladolid, en el que se hace pública la voluntad del propio ayuntamiento de acceder a la nominación de nuestra ciudad como Ciudad Europea del Deporte 2026. Y en el vídeo se exponen los méritos de Valladolid y las ventajas que conlleva para nuestra ciudad conseguir tal nominación. Vídeo en el que el alcalde argumenta sus razones para intentar conseguirla. Jesús León Carnero expone que estamos ante una carrera de fondo en la que aspiramos a que Valladolid vuele en lo más alto del deporte y hace un repaso de las viejas glorias del deporte vallisoletano que avalan la candidatura, entre las que cabe señalar a la actual concejala de deporte, Maite Martínez, mucha gente todavía no lo sabe, atleta especialista en 800 metros, considerada como una de las mejores atletas españolas de la historia, ya que fue 17 veces campeona española absoluta, vigente todavía plusmarquista nacional en los 800 y en los 1000 metros, y medallista en numerosos campeonatos europeos y mundiales. Es además Premio Nacional de Deporte en 2007 y Medalla de Plata al Mérito Deportivo en 2008. Parece oportuno, pues, que Maite abra y cierre el vídeo en cuestión. Junto a ella, en el vídeo se recuerda a grandes figuras vallisoletanas de distintas variedades o especialidades deportivas, como Javier Mínguez, Narciso Suárez, Lalo García, Eusebio, Laura López Valle, entre otros muchos deportistas vallisoletanos. Y en su intervención, el alcalde nos recuerda que Valladolid es por derecho propio una ciudad del deporte, y así lo acreditan la cantidad y calidad y variedad de las instalaciones deportivas municipales que permiten a día de hoy la práctica de alguna modalidad deportiva a 25.000 usuarios diariamente en estas instalaciones, y que en nuestra ciudad, recuerda también, existen 140 clubes deportivos de 15 modalidades deportivas distintas y que aquí se celebran nada menos que 40 campeonatos de España cada año, además de diversos campeonatos de carácter internacional. Entiende el alcalde que esta nominación es un buen escaparate para la presentación de nuestra ciudad a nivel internacional y aclara ante las manifestaciones de la oposición municipal que no se trata de una titulación que se pueda comprar, ya que se exige una puntuación mínima ante los responsables de ACES, Asociación Privada Sin Ánimo de Lucro, y los aspirantes a esta nominación tienen que obtener al menos 75 de los 100 puntos posibles en los 12 aspectos de la evaluación para conseguir o intentar la nominación. El informe exige, eso sí, un pago de una reserva previa de 2.350 euros y en el caso de conseguir la nominación, el pago para compensar los gastos realizados, un pago de 15.000 euros en el caso de lograr, como digo, la nominación, lo cual no creo que venga a desequilibrar el presupuesto municipal, por cierto, el más alto en la historia de nuestro ayuntamiento. Como era de esperar, la oposición municipal ha recorrido al viejo adagio de qué se trata que yo me opongo, y el portavoz socialista, que inicialmente apoyaba el proyecto, ha rectificado y ahora se opone a él, calificándolo de título engañoso ajeno a la Unión Europea y que no responde al interés general de la ciudad, del que al parecer él se considera el auténtico intérprete. Mientras tanto, el responsable de ACES declara que Valladolid respira deporte por los cuatro costados, opinión que compartimos gran parte de los vallisoletanos y especialmente en un año en el que el presupuesto municipal, que como decía antes es el más alto de la historia, dedica nada menos que el 4% del mismo al deporte, cuando la media de los ayuntamientos españoles oscila entre el 2 y el 3,5%. En Valladolid, con esta subida, alcanza el deporte 16 millones de euros. Y la representante de Valladolid toma la palabra, como es su costumbre, se opone a cualquier decisión del gobierno municipal. Menos mal que por lo menos el presidente del Comité Olímpico Español, vinculado, como mucha gente sabe, con Valladolid, Alejandro Blanco, ha manifestado su respaldo a esta candidatura. Y no quisiera terminar sin recordar la cantidad y variedad de las instalaciones deportivas municipales y la apuesta municipal por todo tipo de actividad deportiva, tanto si es el deporte base, el deporte escolar, el deporte inclusivo, el deporte femenino, el deporte federado y, como no, también el deporte de élite. En resumen, Valladolid dispone de 26 polideportivos, 12 piscinas, 72 piscinas pistas polideportivas y multitud de campos de fútbol en los que se ejercitan nada menos que 1.500 equipos del deporte escolar. Y como responsable de todas ellas, es obligado citar a Borja Lara, el actual gerente de la Fundación de Deportes, que, por cierto, fue nombrado por el alcalde Rodríguez Bolaños y mantenido por todos los alcaldes que hemos pasado posteriormente por el ayuntamiento. Y si eso es así, por algo será. Por cierto, me parece muy acertada la decisión del ayuntamiento de poner el nombre de Borja a la sede de la Fundación Municipal de Deportes. Y para terminar, permitidme recordar algunas de las instalaciones deportivas que se hicieron en los 20 años de mi alcaldía al frente de distintos gobiernos municipales monocolores del Partido Popular. Pabellones polideportivos escolares hicimos 4, piscinas climatizadas 4 y 70 instalaciones deportivas muy diversas que no voy a citar por no aburrir a nuestros oyentes. Sinceramente, creo que nuestra apuesta por la promoción del deporte en nuestra ciudad es incuestionable, como lo es la del actual equipo de gobierno. Estoy seguro de que con este historial el éxito será cierto y tengan la seguridad de que los que hoy se oponen a esta nominación no se perderán la foto en el momento oportuno. Una vez más, hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar de los estrenos de cartelera en este fin de semana, que va a llover bastante, es un buen sitio para refugiarnos y lo vamos a conocer con ella, Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Empezamos por el cine español, que además va a haber muchas que han pasado por ese festival de Málaga, con 8.
Así se consiguen las cosas importantes en la vida, despacito y esperando que llegara.
¿Y qué espera que llegue en su vida?
Necesito toda tu fuerza.
Pues Octavio y Adela nacen en dos pueblos vecinos el mismo amanecer en que el que se proclama la Segunda República, es decir, en el año 31. Bueno, pues y sin que ellos lo sepan, el comienzo de una conexión que los acompañará a lo largo de los años. Sus destinos quedan entrelazados de una manera casi simbólica, representando un 8 infinito, en el que sus vidas se cruzan y se separan en 8 momentos clave durante sus 90 años de existencia. A lo largo de ese tiempo, la historia de España también se desarrolla de fondo, atravesando las distintas épocas de conflicto y cambio social que marcarán a toda una generación. Esta película, que se ha presentado en el Festival de Málaga, como decías, fuera de concurso, bueno, pues está planteada en 8 planos secuencia. Los 8 momentos son 8 planos secuencia. Y es la película de Julio Medem. Julio Medem, la verdad es que es un director estupendo, que no hace falta presentación, pero bueno, por si acaso, pues es el director de Vacas, La Ardilla Roja, Tierra, Los Amantes del Círculo Polar, Lucía el Sexo, Mama, en fin, Caótica Ana, un montón de películas. Y en el reparto encontramos a Javier Rey, a Ana Rujas, a Álvaro Morte y a Tamar Novas, entre otros.
Bueno, pues tiene muy buena pinta. Vamos con una comedia, Los Aitas.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable.
¿Pues es esto?
Yo no valgo como adulto responsable.
Entonces yo tampoco.
Tendréis que acompañarlas vosotros.
Nosotros no podemos.
Claro que podéis. Estáis todos en el paro.
Bueno, Los Aitas, y luego tiene el lema que es padre ochentero, implicación cero. O sea, para que ya nos vayamos haciendo una idea. Bueno, pues estamos en Bilbao, finales de los 80, y un equipo infantil de gimnasia rítmica se encuentra ante la enorme posibilidad de participar en un campeonato en Berlín. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad de las madres para acompañar a las niñas, pues la responsabilidad de asistir al evento recae en los padres. Estos muestran poco interés en el viaje, en el deporte, en sus hijas, en fin, y que plantea un desafío inesperado y revela la desconexión emocional que muchos de estos hombres tienen con sus familias. El director es Borja Cobeaga, que ya le conocemos, por ejemplo, por Vaya Semanita o Pagafantas, Fede Tarras.
Nos vamos ahora con también una película romántica, Un año y un día.
Es una nota para ti.
Hola, soy tu vecino. Te escribo porque he perdido el amor de mi vida y tú me puedes ayudar a recuperarlo. Voy a aprender a tocar el piano para que ella me vea dentro de un año en su cumpleaños.
Uf, qué pringao.
Qué mono. A este le voy a ayudar. ¿Cómo es Sara?
Sara es divertida.
Bueno, pues Hugo acaba de romper con su pareja y está destrozado, ya que la consideraba el amor de su vida. Tiene en mente recuperarla y traza un plan. Aprender a tocar el piano durante un año. Nerea, su vecina, será quien le ayude a conseguirlo, dándole clases de dicho instrumento. Pero el destino les depara alguna que otra sorpresa. Bueno, visto lo visto, no sé yo. Al final, si vuelve con ella o se queda con la vecina.
Bueno, pues tenemos ahí todas las películas españolas y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, porque seguro que nuestros oyentes se habrán fijado en esa gran manzana que está en la calle Santiago anunciando, ¿qué? Pues Blancanieves.
Espejo mágico, dime una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa?
Muy admirada es su belleza, majestad. Pero hay una joven que es más bella.
Te observo y únicamente quiero ser la más hermosa del reino.
Bueno, la verdad es que Blancanieves no necesita presentación. Está basado en el primer largometraje animado de la compañía de Disney en el año 37. Ya sabes que ahora Disney está poniendo en actores reales, pues hemos visto La Cenicienta, La Sirenita, Cruella. Bueno, pues es la historia de Blancanieves, en la que la actriz principal es Rachel Zegler, en Blancanieves, que la conocemos porque fue la ganadora del Globo de Oro por West Side Story, por el papel principal, el de María. Por cierto, ha estado en España y estuvo en el Alcázar de Segovia.
Maravilloso.
Cantando, no sé si lo habéis visto en redes, yo sí lo he visto. Y es estupendo, cantando la canción principal de la película y bueno, además con el fondo del castillo.
Claro, es que eres inmejorable la presentación, o sea.
Efectivamente, que además inspiró a Disney para sus castillos varios.
Vamos con una de acción también de Estados Unidos, Novocaine.
Bueno, ¿quién eres?
¿Quién soy? Soy un tío normal, con un trabajo normal. Pero tengo una enfermedad por la que no siento dolor.
¡Hey! ¡Ahí está!
¡Ay, Dios! ¡Eres un superhéroe!
Bueno, pues es un hombre introvertido, tranquilo, sereno, nacido con un trastorno genético que lo hace inmune al dolor físico, que lleva una vida discreta y solitaria. Todo cambia cuando su pareja es secuestrada durante un violento atraco a un banco. Obligado a actuar, pues descubre que su condición pues hará su mayor ventaja, claro, para salvar a su novia. Sin miedo al daño físico, pues nada, sufre los golpes que harían caer a cualquier otro. La película está interpretada por Jack Quaid, el hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid.
Vamos con una de crimen, de mafiosos, de Alto Knight.
Has escogido un camino muy peligroso.
Ni que no lo hubiéramos hecho antes. Son gajes del oficio, ya sabes que yo...
Sí,
no...
pero tengo una posición. Hago donaciones, pago mis impuestos...
No olvidemos que si has llegado hasta ahí...
Pues basada en la historia de dos personajes reales, Vito Genovese y Frank Costello, ambos de origen italiano, ascendieron a los puestos más altos del mundo del crimen organizado, operando principalmente en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Compitiendo por el título de jefes de la AMPA, pues sus respectivas familias se enfrentaron, incluso Genovese en 1957 intentó asesinar a Costello. La película está interpretada por el grandísimo Robert De Niro, también encontramos a Deborah Messing y a Cosmo Jarvis, y el director es Barry Levinson, que tiene una dilatadísima carrera en Hollywood maravillosa, con películas fantásticas como, por ejemplo, El secreto de la pirámide, es que es una de mis favoritas.
Nos vamos hasta el Reino Unido con una especie de documental, Wildland, el regreso de la naturaleza.
Cuando heredamos la finca, lo primero que dijo tu padre fue: jamás te ganarás la vida cultivando ese terreno. Es imposible. Es prácticamente un desierto biológico.
Pues una joven pareja decide arriesgarlo todo para salvar su finca de 400 años, apostando por un enfoque radical, devolverle la tierra a la naturaleza, luchando contra tradiciones centenarias, derriban las vallas, confían en un experimento único donde la naturaleza, acompañada de una mezcla de animales mansos y salvajes, toman las riendas. Este audaz proyecto se convertirá en uno de los más importantes experimentos de reconstrucción ecológica de Europa, buscando un futuro donde la armonía con el medio ambiente sea la clave para la regeneración. Muy interesante este documental.
Muy interesante. Nos vamos a ir ahora hasta Francia con una película que gustó mucho aquí en Semiz, incluso se llevó un premio. Vamos con Misericordia.
¿Puedo quedarme?
¿Esta noche?
O unos días.
Haz lo que quieras.
Quédate en el cuarto de Banchan.
¿Por qué te has quedado? ¿Es por mi madre?
Sí.
Voy a poner una lavadora.
¿Hay alguien?
El premio gordo. La Espiga de Oro y el de Mejor Guión. Pues Jeremy es un joven que regresa a su pueblo natal de San Marcial que para asistir al funeral de Jean-Pierre, su antiguo jefe. Bueno, pues al llegar decide quedarse unos días en casa de Martín, la viuda de Jean-Pierre, con la intención de reencontrarse con sus recuerdos y amigos de la infancia y de la juventud. Lo que parecía ser una breve y nostálgica visión al pasado, pues pronto se transforma en una experiencia cargada de tensiones y misterios. Es un thriller rural muy inclasificable porque toca todos los géneros. Y está dirigida por Alain Girodi.
Nos vamos hasta Dinamarca con La chica de la aguja.
Caroline, tengo que pedirte que te vayas.
Pero yo vivo aquí.
Ya, pero no pagas.
Te estás haciendo retrasar la producción.
Es que la aguja se parte todo el rato, ya lo intento.
La costurera a la que quería ver.
¿Alguna noticia de su marido?
Pues Caroline, una joven trabajadora de una fábrica, lucha por sobrevivir en la Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial. Cuando es despedida, abandonada en la calle y embarazada, conoce a Dagmar, una carismática mujer que dirige una agencia de adopción clandestina y ayuda a las madres a encontrar hogares de acogida para sus hijos no deseados. Sin ningún otro sitio al que acudir, Caroline asume el papel de nodriza. Pero el mundo de Caroline se desmorona cuando descubre la espeluznante verdad que se oculta tras su trabajo.
Y acabamos con otra película de estas que no sabemos muy bien cómo clasificar. Sugar Island.
Mi hermana se fue también. Oye, camarera.
Mackenya, actívate con los documentos.
Y con el inglés, si tú vas a bregar con turita, manita.
¿Y qué? Ahora todo el mundo se quiere ir de aquí.
Pues cuando Makenia, una adolescente dominico-haitiana del Batey, se enfrenta a un embarazo no deseado, comienza un viaje de autodescubrimiento y madurez. En la incertidumbre, una serpiente aparece en su camino y manifestación de los misterios y entidades que la guían hacia el reconocimiento de su poder y su conexión con lo sobrenatural. También
rara.
Inclasificable. También está pasando por el, ha pasado por el Festival de Málaga y recibió dos menciones en la sección de jornadas de autores en Venecia.
Bueno, pues todos estos estrenos de cartelera tenemos para este fin de semana y nosotros sabremos cuál nos apetece más ir a ver. Natalia, gracias.
Hasta la semana que viene.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. What you want?